Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta Casa de la Iglesia, la Conferencia Episcopal. Venimos hoy a presentar un documento importante para la vida de la Iglesia, que ha tenido mucho trabajo, que ha suscitado mucho debate, mucha reflexión y que viene en un momento oportuno con la aprobación de el pasar a trámite, digamos, la iniciativa legislativa popular sobre esta cuestión de las migraciones. Es una exhortación pastoral, tiene ese nivel dentro de la Conferencia Episcopal, es un documento importante, exhortación pastoral, que lleva por título Comunidades acogedoras y misioneras, identidad y marco de la pastoral con migrantes. Para presentar este documento está con nosotros el Cardenal Don José Cobo, arzobispo de Madrid, vicepresidente de esta Conferencia Episcopal, quien ha sido, como presidente de la Comisión de Migraciones y Movilidad Humana, ha sido uno de los autores o dentro del equipo que ha tenido esa responsabilidad de sacar adelante este documento, llevarlo a la Asamblea Plenaria en ese proceso que a veces es lento, pero que es necesario y que, bueno, que termina con esa aprobación que tuvo lugar en la Asamblea Plenaria del pasado mes de marzo. También para presentar este documento está el padre Xavier Gómez, él es dominico, él es director del Departamento de Migraciones de esta Conferencia Episcopal y es, digamos, el que nos hará la presentación del contenido estrictamente del documento, que está ya disponible en la página web de la Conferencia Episcopal y que se os ha distribuido también algunos puntos importantes, algún resumen de este trabajo para que lo podáis tener a mano. Y está también con nosotros Melanie Flores. Ella es natural de Perú, estaba ya vinculada en su país a la parroquia, a la movilidad humana, a las migraciones ya en su país, y aquí trabaja en la parroquia de San Cayetano, el barrio de Lavapiés. Ella es también voluntaria de Cáritas y está en dos movimientos, en dos acciones propias de la vida de la Iglesia con migrantes, de las que nos va a dar testimonio, porque nos parece que los documentos en papel luego tienen cara, rostros, personas y actividades que los concretan, y nos parecía importante que hubiera un testimonio de esa realidad. Ella trabaja en Educadores en la Calle, una de las acciones, y en los talleres de primeros pasos, que son dos realidades de la pastoral con migrantes que se realizan en esa parroquia, decía, de San Cayetano, también en Cáritas, en concreto en la Vicaría Quinta de Madrid, pero me parece que su testimonio puede ser importante. Ellos hacen la presentación y después tenemos un turno de preguntas referida a este tema, a este documento, a esta pastoral con migrantes. Don José.
Pues gracias por estar y por el interés también de este documento, que es fruto también, como decía, de un camino apasionante también. Cuando trabajamos en el mundo de las migraciones, también necesitamos puntos desde donde afrontarlas, ¿no? Ahora mismo en nuestra sociedad hay muchas miradas al mundo migrante. Y partimos de una realidad, y es que están, y que es un fenómeno que hemos hablado mucho de los signos de los tiempos en la mirada creyente, ¿no? Es decir, es una realidad que siempre nos ha acompañado en la historia de la humanidad y que en este momento está como parte de nuestra historia y parte de la forma de entender nuestro mundo global. Cuando la Iglesia trabaja y quiere afrontar también la vida de las migraciones, pues tiene también elementos y miradas. En el 2004 hubo una instrucción Erga Migrantes Caritas Christi que se lanzó a la Iglesia Universal. Y entonces, en aquel momento, la Conferencia Episcopal Española, en el 2007, pues lanza un documento. Y el documento es la Iglesia en España y los inmigrantes. Aquel documento ha sido un poco la pista de trabajo donde hemos ido volcando reflexiones que hemos ido haciendo en la Conferencia Episcopal, que se han ido haciendo en parroquias, que se han ido haciendo en delegaciones. Pero veíamos que el magisterio, efectivamente, de los últimos años, ya de Benedicto XVI, pero específicamente el de Magisterio de Francisco, incorporaba novedades pues muy válidas para hacer la reflexión. Y entonces dijimos, pues tendremos que hacer una reflexión que se base en la anterior. Claro, cuando hemos hecho reflexiones, pues nos salían unos tochos enormes, ¿no? Porque siempre que nos ponemos a pensar, nos salen muchísimas ideas y muchísimas páginas. Entonces, tuvimos que dedicar otro tiempo a adelgazar el documento y a quedarnos con lo esencial y hacer una labor viene la comisión, viene a través del consejo de gente, de bueno, pues expertos que hemos tenido y que han colaborado intensísimamente en esto, pues decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo esencial para afrontar este problema. Y ahí se hizo una reflexión. Después hemos contado también con todos los delegados y delegadas de las diócesis que en distintas jornadas han participado y también han aportado su visión, sus subrayados, es decir, qué es lo nuevo, qué es lo que se puede incorporar a esta mirada del fenómeno migratorio. Y ahí ha salido el documento. Al final se ha presentado en la plenaria de la Conferencia Episcopal, donde también se ha aportado la reflexión que han hecho todos nuestros hermanos obispos, y a partir de ahí se brinda este documento que, como digo, ha pasado por muchas vueltas de lavadora, ¿no? Una y otra y otra y otra, donde se ha ido adelgazando de lo que ya estaba dicho y se ha ido incorporando, pues, aspectos que creemos que ahora mismo son fundamentales. Y diremos, ¿y para qué vale este documento entonces? Pues primero, para afrontar una mirada de la migración en nuestro tiempo y en concreto en nuestras diócesis. Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado. Y desde ahí nos lanzamos a analizar pues todo el fenómeno migratorio, analizar también todo lo que significa la hospitalidad y todo lo que ya se está haciendo, todo lo que el Papa Francisco ha hablado al respecto y, en definitiva, qué es lo que significa ser católico. Es decir, cómo vivir la catolicidad tan propia de nuestra Iglesia, cómo vivirla y cómo aplicar esa mirada evangélica al fenómeno de las migraciones. Y eso para que aprendamos a mirar, pero tiene otra finalidad importante el documento, que es por lo que también hemos intentado trabajar. Y es para que sirva. Para que sirva a todos aquellos que quieran trabajar con migrantes. Para que sirva a todas aquellas comunidades parroquiales, comunidades de movimientos, que quieran también afrontar y hacer una reflexión evangélica desde el tema de la migración. ¿En qué sentido? Pues primero, para que nos ayuden a ver a cada migrado, a cada persona. No son números, no son flujos, son personas. Y que nos ayude esa dignidad que da el Evangelio a cada uno, a contemplar a cada uno como es y a acoger a cada uno como es, sin más etiquetas, sino con la sola etiqueta de ser hijo de Dios, ¿no? Y ese es un ejercicio que tendremos que hacer. Y por otro lado, para que nos sirva a nuestras comunidades, tanto las que ya reciben migrantes como las que no reciben migrantes, a acoger el fenómeno migratorio de nuestro tiempo en clave personal, en clave de dignidad humana. Y hacer, como dice el documento, comunidades acogedoras. Bien porque ya los tienen y porque los incorpora, bien porque están llamadas a acogerlo como un fenómeno normal en nuestra época, ¿no? Por eso el documento incorpora primero la reflexión, como ahora nos contarán, y después nos da pistas y cosas que nos gustan que se están haciendo. Vamos a compartir cosas que se están haciendo. De suerte que cualquiera que diga, bueno, ¿y qué futuro podemos hacer o cómo podemos trabajar con este signo de los tiempos? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña reflexión de por dónde hacerlo, por dónde coger la mirada y cómo lanzarnos o qué propuestas podemos hacer, tanto en las parroquias, como en las delegaciones, como en las instituciones o instituciones dentro de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues quisiera agradecer a toda la gente que ha participado en esto, que, como veis, aunque sea un documento muy finito, ha participado mucha gente y han dejado muchas experiencias. Por eso también queríamos ofreceros hoy una experiencia. No se trata de un documento teórico, no se trata de dar aquí doctrina, sino se trata de explicar desde el Evangelio, con la mirada de Dios, explicar cómo podemos afrontar este gran reto que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Y con una mirada típicamente de nuestra Iglesia. Y también proponer nuestra mirada. Hay otras miradas que hay ahora mismo en nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, pues proponer y proponer una mirada también consensuada, que veamos que es la mirada de la Iglesia, que es la mirada de la Iglesia en España ante este signo de los tiempos, ¿no? Un punto también en común donde todos coincidimos y todos queremos proponer. Pues gracias a los que han colaborado, gracias a los que lo van a leer y gracias a todas las experiencias que hay aquí, que la han aportado, que ha sido delegación por delegación, bueno, pues ha participado y hay mucha ilusión detrás de esto, ¿no? Bueno, pues gracias a todos los que se han ilusionado también por este documento.
Padre Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones. Nos presenta el contenido de este documento.
Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y también quiero comenzar agradeciendo a todas las personas migradas que durante tantos años están contribuyendo a revitalizar España y a revitalizar también no solamente nuestra sociedad, sino nuestra Iglesia. Ellos son y ellas son los protagonistas de esta exhortación pastoral, que trata de ser una y hacer una pedagogía en torno a las migraciones, una pedagogía leída, como decía don José, con esa mirada de la Iglesia. Y quiero comenzar a presentar un poquito el contenido de la exhortación por medio de casos concretos, de anécdotas, de realidades, ¿no? La primera tuvo lugar el domingo pasado. El domingo por la mañana, cuando estábamos a punto de concluir las jornadas de delegados y agentes de pastoral con personas migradas, en la casa donde estábamos celebrándola aquí muy cerquita, tocó a la puerta una familia colombiana que venía con un niño de 8 años, que habían llegado a España, a Madrid, el 24 de abril. No tenían familia, no tenían una red familiar de apoyo aquí en España y, bueno, pues veían que necesitaban una orientación y por internet buscaron la palabra acogida. Y la palabra acogida les llevó justamente a la jornada de delegados y se presentaron a la puerta. Bueno, pues fue una sorpresa para nosotros, que estábamos reflexionando también con muchos delegados y agentes de pastoral de origen migrado. Y allá se nos presentó a esta familia, ¿no?, tocando a la puerta, ¿no? Esto es un signo también de que estamos en la buena dirección, porque la gente empieza a reconocer, no empieza, sino que continúa reconociendo que la Iglesia es un espacio seguro, un espacio de referencia, de protección y de integración para las personas que llegan, las personas migradas. Y bueno, pues ahí les invitamos a desayunar y empezamos un proceso de acompañamiento, ¿no? La segunda anécdota, que hace también referencia al contenido del documento, tiene que ver con la conversación con una persona, una mujer trabajadora, mujer migrada trabajadora, que nos cuenta la dificultad que tiene para poder acceder a la vivienda digna, ¿no? A que un arrendatario le pueda alquilar el piso. Los arrendatarios están pidiendo en estos casos, en muchos casos, y a mucha gente no solamente migrada, dos nóminas. Una persona, una familia migrada o migrante que está haciendo un trabajo grande de sobrevivir, no es fácil que tengan dos nóminas, ¿no? Y esta suerte de obstáculos que se les ponen a las personas migradas nos ayuda también a darnos cuenta de que necesitamos acompañar esos procesos de dignificación de las personas y llamar a la conciencia y a la sensibilización de la sociedad y también a la sensibilización de nuestros hermanos católicos, que en muchos casos también puede que sean ellos los que están arrendando y necesitan facilitar la incorporación de estas personas y de estas familias. Y el tercer caso, la tercera anécdota, esta mañana misma recibía un correo de una familia que a través del proyecto de la Mesa del Mundo Rural hemos incorporado a un pueblo de la zona de Salamanca, donde me estaba diciendo que ayer mismo por la mañana se estrenó como delegado de la palabra al servicio de las comunidades rurales, ¿no?, nombrado por el obispo de la diócesis, una persona migrada que ya está haciendo este servicio, como después nos va a recordar también Melanie, ¿no?, de plena incorporación y de revitalización. Pues esto nos ayuda a preguntarnos y a tener muy claro que este documento aborda un tema importante en nuestro tiempo, que es el tema de la identidad. Para todas aquellas personas preocupadas por la identidad de los católicos, el documento lo que plantea es que la identidad para un católico no pasa por el pasaporte, no pasa por el DNI, no pasa por el documento. La identidad para un católico pasa por la identificación. ¿Con quién me identifico? Por tanto, la pregunta es, ¿cómo me relaciono? ¿Con quién me relaciono? Y la segunda pregunta, que también aparece en el documento, es ¿cuándo te vimos? ¿Cómo te relacionas? ¿Cuándo te vimos? Esa pregunta que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos migrante y te acogimos? ¿O cuándo te dejamos de acoger? Esto nos plantea el desafío de ampliar la mirada, como decía don José, para que la Iglesia, el pueblo de Dios, que es todavía un pueblo numeroso, que con su capilaridad está presente en todos los territorios, en todos los barrios, en todas las parroquias, sea un agente de acogida y que contribuya a generar estos espacios seguros por medio de comunidades acogedoras, integradoras y misioneras. Por tanto, este documento parte de un contexto en el que se reconoce la aportación de las personas migradas a nuestra sociedad, un documento en el que se afirma que frente a ese intento de hacernos consumir la droga del miedo que puede dejar enganchada y anestesiada la conciencia de mucha gente, y más en periodos electorales, nosotros estamos hablando de la vacuna de la hospitalidad, estamos proponiendo la alternativa frente a la hostilidad de la verdad de los datos y de la verdad de la hospitalidad, que es lo que llevamos como Iglesia Católica en el ADN. Después de un apartado de contexto en el que se habla de la migración y la conexión de las migraciones con todas sus causas, porque hemos de leerlo siempre conectado con el fenómeno que hay detrás de las de la movilidad humana, el segundo capítulo se centra en cómo vivir la catolicidad. Por eso, ese es el capítulo que vendría a responder a la pregunta, ¿cómo te relacionas? ¿Con quién te identificas? Un católico se ha de identificar con Jesucristo en primer lugar y después se ha de identificar con sus hermanos y especialmente con aquellos más vulnerables. Lo otro no es quedaría corto, ¿no? ¿Cómo te relacionas y cuándo te vimos? Este capítulo se centra en también relacionar la causa de las migraciones en el contexto del Evangelio de la vida, de la cultura de la vida, como ha quedado remarcado también por el último documento Vaticano Dignidad Infinita, plantea los criterios de acción, una mirada más amplia a lo propio, ¿no? A veces estamos muy encerrados en nuestro propio contexto y justamente la movilidad humana nos ayuda a tomar altura y ver las conexiones que hay más allá de nuestras propias fronteras, tanto territoriales como mentales. Y plantea profundizar y hacer redescubrir a los católicos qué es la catolicidad. La catolicidad no tiene que ver, como decía antes, solamente con un posible documento que autentifica que uno se ha bautizado en la Iglesia Católica. La catolicidad tiene que ver con la identificación. Como bautizado, ¿con quién me identifico? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Con quién me estoy vinculando? En este momento de incertidumbre necesitamos recuperar los vínculos, reconstruir vínculos en la sociedad, reconstruir vínculos con los más vulnerables. Y para eso, también el documento plantea en el capítulo tercero las orientaciones necesarias para transformar esta mirada, para que nos preguntemos todos cuándo te vimos, para que nos preguntemos cómo volver a Jesucristo, colocar el Evangelio del Señor en el centro de nuestra vida, redescubrir el valor de la hospitalidad, que ha sido un valor tremendo que la Iglesia ha aportado a la civilización y a la construcción europea, y no solo en Europa, fuera de Europa también, el valor de la hospitalidad como una pista de futuro, junto con otras actitudes con futuro que nos ayudarán a también clarificar cuál es la misión, cuál es la identidad, el marco pastoral de la pastoral o de la misión con las personas migradas dentro de una pastoral diocesana de conjunto, que pone mucho en esta nueva pedagogía el acento en trabajar por en iniciar procesos, trabajar en red y por proyectos. Esta manera de trabajar diferente, alternativa a la que muchas veces hemos venido acostumbrándonos. Y el capítulo cuarto es un capítulo que profundiza en las claves de la transformación. Las claves de la transformación de esta mirada, concretándose ya en pistas para trabajar transversalmente esta mirada y trabajar transversalmente esta identificación con las personas migradas. En una comunidad, en comunidades significativas, en comunidades donde el testimonio y el valor del testimonio es fundamental como parte del anuncio y de la misión, comunidades acogedoras y misioneras que se dejan transformar. Y nuestra herramienta o nuestro documento de referencia para abordar esta transformación ha sido Evangelii Gaudium del Papa Francisco y Fratelli Tutti. Estas dos encíclicas nos han ayudado a poner el foco y abrirnos a estas propuestas concretas de saber estar siendo misión como Iglesia en el ámbito del acompañamiento a las personas migradas. Y por último, quizás la parte más novedosa de este documento, después de haber planteado el contexto, de habernos ayudado a profundizar en la catolicidad, en la universalidad de la Iglesia, que desde el inicio la Iglesia es universal, es diversa. Y después de haber también ayudado a abrirnos la mirada y el corazón con las orientaciones para la conversión personal y pastoral, delimitar cuál es la función de las delegaciones y de los secretariados, que estaba por es un trabajo que se ha hecho porque no nos faltaba esa definición de la función de las delegaciones y secretariados. Plantea, como decía, esta mentalidad, esta manera de trabajar en procesos y por proyectos, y la manera de construir comunidades acogedoras y misioneras por medio de una serie de batería, de conjunto de buenas prácticas que no agotan todas, pero que creemos que son un buen punto de partida, ¿no? Y esas buenas prácticas, bueno, es una manera de concretar y de aterrizar la teoría para que el documento, pues, realmente revierta en el bien común de la sociedad y también en el bien de las comunidades que al día de hoy estamos tratando de vivir y de anunciar a Jesucristo en medio de nuestros vecinos y de nuestros conciudadanos en España. Muchas gracias y a vuestra disposición para las preguntas que creéis conveniente después.
Ahora tenemos el testimonio de Melanie Flores. Ella trabaja con personas migradas. Dos proyectos concretos son voluntarios de voluntariado. Uno se llama Educadores en la Calle, otro es el Taller de Primeros Pasos, todos ellos dirigidos a la acogida, a la promoción, a la protección, al acompañamiento de personas migradas en el marco de la parroquia de San Cayetano y en un grupo de Cáritas, pero que es un ejemplo de toda la realidad de la Iglesia que hace vida este papel escrito que ya se está realizando. Y ya nos da su testimonio.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a las personas que hacen posible estar aquí, agradecer a las personas que están presentes y mi nombre es Melanie y bueno, yo quiero comenzar un poquito hablar y destacar dentro del documento lo que es el signo de los tiempos. Y justo en el documento, la primera parte del documento habla acerca de cómo, ¿no? De 2020 al 2022 son más de 2 millones de personas migradas que han llegado. Pero yo digo, de esos más de 2 millones que han acudido a lugares de acogida, dentro de las comunidades parroquiales o dentro de las vicarías, en fin. Fuera de ello, muchas personas vinieron aquí haciéndose responsables de sus sueños, ¿sí? Haciéndose responsables de sus sueños y comprometidos a integrarse a esta nueva cultura, ¿no? A esta nueva casa que abre las puertas, que abre sus puertas, ¿no? Vienen con mucho optimismo, con mucha constancia en sus sueños, como que también lo enfatiza, como también es enfatizado dentro del documento. Así que, pero ¿por qué viene? No, ya sabemos por qué viene, ¿no? La movilidad humana, ¿no? Producto de desplazamiento forzoso, trata de personas por decisión propia. Pero hay algo que me gustaría que tomemos atención y hagamos una relectura de ello, y que se está hablando mucho de ello, que es una vulnerabilidad que tiene que ver con la salud mental que se da por parte de aquella información que llega a través de la inteligencia artificial. ¿Sí? A veces ese tipo de información creada o sostenida por algoritmos, que lo que hacen es manipular y dañar mucho la salud mental de las personas, especialmente de los jóvenes que vienen, que salen de su país con un estrés emocional y psicológico, y muchas veces por desesperación salen de sus países en busca de mejores oportunidades, pero promovidos por cosas que se pueden regular. Y desde ahí un llamado a las personas, a las autoridades, a las instituciones que correspondan, para que ver la manera de regular este síndrome post-COVID, o bueno, anteriormente del COVID, que se está dando. Sí. Pero bueno, yo quiero dar una buena noticia, la buena noticia de que muchos llegamos acá y traemos una diversidad, como lo dice el documento, una diversidad en armonía, ¿no? Respetuosos y valorando la nueva cultura que nos acoge. Y me quiero también basar en el documento cuando habla del Padre Nuestro, esa oración universal que nos une y nos hace hermanos, ¿sí? Entonces, este es lo que yo he sentido desde que he llegado a este país, dentro de las comunidades parroquiales, dentro el hecho de ser, formar parte de una iglesia, el hecho de ser hermana, hermano, ¿sí? También podemos ver que dentro de en la Biblia misma dice, habla de la historia de la salvación y el éxodo. Así que eso no debe ser ajeno ni novedoso para nosotros. Porque sin ir más lejos, yo puedo hablar que yo no soy la única migrante de mi familia, como ustedes tampoco lo pueden decir. Mis padres, mis abuelos, siempre tenemos un antecedente de migración, de personas migradas dentro del interior de nuestro país o que hemos decidido salir fuera. Entonces, yo hace poco, y quería tomarme este minuto para mencionar a una persona de aquí, de España, que, bueno, es un centenario y tiene muchos años viviendo en Madrid. Y ha pasado, y era un desplazado, salió por desplazamiento forzoso de su pueblo, de su comunidad. Pero aquí cumplió lo que dice perfectamente en el documento, y quiero nombrarlo aquí. Fortaleza para buscar una vida digna, el valor de la fe, la constancia para aferrarse a sus sueños, ser responsable de su propio desarrollo. También coincide con lo que también muchos de los que hemos migrado aquí, de las personas que hemos migrado aquí, buscamos, ¿sí? Y recordemos también que Jesús y su familia también son migrantes, todos somos migrantes, ¿sí? Quería hablar acerca de las actitudes y ahí me quiero referir acerca de mi testimonio. Bueno, yo les dije, yo estoy aquí ya un buen tiempo, participo dentro de la parroquia San Cayetano y en la Vicaría 5 de Madrid, en Educadores de la Calle, junto con un grupo humano magnífico, extraordinario, y desde donde podemos hacer una pastoral, como ya lo mencionaba antes, con una mirada contemplativa. Por eso muchas veces es difícil de entender, porque hacemos una pastoral de escucha, pero no desde la comodidad de los locales o desde las infraestructuras, sino saliendo a las calles, ¿sí? Una labor de escucha, una labor de entendimiento, de empatía, ¿sí? De valoración. Eso es lo que hacemos en Educadores de la Calle con comunidades afrodescendientes, en fin, con una serie de comunidades que se ubican dentro de Lavapiés, ¿sí? También la creatividad. Quiero mencionar en el tema de la creatividad, dentro del voluntariado de Primeros Pasos, una charla preciosa que damos semanalmente a migrante y que justamente eso, acompañar a sus primeros pasos aquí en España. Y en ese sentido, lo que hacemos es animarle. Yo, por formación, puedo haber ido por otro lado, pero por vocación soy animadora. Y acá me he encontrado con muchas animadoras. Y eso es lo que hacemos. Animarles a que esos primeros pasos sean más seguros. Que el camino está dado, que tomaste la decisión de venir acá, pero darte las orientaciones para que durante ese primer tiempo aquí sean lo más resulte que encaje más, ¿no? Que encuentres las soluciones como tema legal, como el empadronamiento y todo eso. Mucha gente viene muy desorientada en ese sentido y con muy mala información, ¿sí? Y de una manera creativa. Algo que siempre decimos, creativa y que también seamos, aprendemos a conocer el lugar donde estamos. Creativa porque nosotros, y algo que siempre decimos en las charlas de primero paso, no venimos solamente con una mochila llena de ropa, sino también venimos con sueños, pero además con experiencias, ¿sí? Con experiencias que podemos compartirla acá. en mutuo respeto, como dice el documento, y en mutua valoración. Y también creatividad. Y también algo que siempre decimos, nadie quiere lo que no conoce. Pues también invitamos a conocer un poco y también a disfrutar de eso, ¿no? De lo que vamos conociendo en el camino, ¿no? Sobre todo en esta nueva tierra que hemos elegido como casa, por la estancia que estemos, ¿sí? Y nada, salir de la zona de conformidad. Bueno, eso es lo que hacemos en Educadores de la Calle y semanalmente y que lo podemos hacer todos y todas, de repente desde una manera de dejar de centrarnos en nuestras preocupaciones, en nuestras ocupaciones, en que nos falte tiempo y demos una mirada más contemplativa de lo que hay a nuestro alrededor. Simplemente con una mirada, con un saludo y con un breve diálogo con las personas, ¿sí? Pues por último, para terminar, yo quisiera mencionar a uno de mis madrileños favoritos, pero no voy a hablarle por su nombre, pero ese, ¿ya? Acaba de cumplir 10 años y él, sus padres vinieron antes de que él naciera. Y en la mirada de ese, puedo ver yo la actitud de alguien que ama la tierra que lo vio nacer, pero que no olvida y que tiene enraizada también esa diversidad armoniosa que trae su familia, sus padres, sus hermanos. Y también veo en su sonrisa y en su mirada la esperanza por un futuro mejor, por sin etiquetas, como ya lo mencionaron, y es donde todos podamos ser personas que trabajemos por un mismo fin para el reino. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Manari. Bueno, pues estamos entonces a las preguntas de ustedes sobre el documento y algún punto que quieran aclarar o alguna necesidad puntual. Cristina, acerca el micrófono. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Nos decís de qué medio sois y así.
Sí, Nicolás Cárdenas de Ciprensa. Creo que no he comprendido bien cuál es el problema del que ha hablado sobre la vulnerabilidad respecto a la salud mental y la inteligencia artificial. ¿Se está refiriendo a que buscan información en Internet sobre España y hay más mentiras que verdades sobre lo que se van a encontrar? ¿O a qué se está refiriendo? Perdón.
Es que gracias por la pregunta. No, cuando hablo de la vulnerabilidad de la salud mental, también hablo desde mi propio testimonio de vivencias en Latinoamérica, aparte de haber una convulsión social, económica y política. Sumado a esto, hay una desinformación, lo cual hace que mucha gente se parcialice y se llene de odio. Algo que la verdad, yo no sé cómo llamar ese fenómeno, pero que afecta principalmente a los jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes por años han podido soportar muchas cosas, sus padres también, pero ante tanto acoso, ante tanto estrés emocional y psicológico, y ante tanta información mala o buena, de la cual no se puede distinguir, deciden salir de sus países. Sí, a eso me refiero, ¿no? Y muchas veces promovido por la inteligencia artificial puede ser bien manejada, pero también muy mal manejada por personas que no tienen ningún tipo de reparos en manipular las mentes de las personas. Si eso se puede regular, sería lo idóneo.
Me decía el padre Xavier para poner ahora el vídeo de...
O ahora cuando se termine...
Cuando terminemos las preguntas. Las preguntas. De acuerdo, pues vamos por ahí. Estamos aquí y ahora vamos ahí.
Álvaro Sáez, COPE y 13. En la exhortación pastoral se establecen también unas propuestas, algunas de mejora y otras de situaciones que creemos que o que queréis que están bien para mirar a los migrantes con la mirada del Evangelio. En ellas se establecen algunas que afectan directamente a la administración pública. Estamos hablando, por ejemplo, del cierre de los CIEs, ¿no?, de los centros de internamiento de extranjeros. Estamos hablando también de mejorar la situación de los menores no acompañados cuando dejan de ser menores. ¿Todas estas propuestas de mejora se van a trasladar a la administración pública de una manera más directa o simplemente con la publicación de esta exhortación pastoral la administración pública se debería dar por enterada.
De todas formas, son reclamaciones que, como decía, no son nuevas, sino que las distintas diócesis y la conferencia también se ha posicionado directamente en campañas determinadas y como una postura determinada también ante la administración. Yo creo que ya hemos, también hay documentos que han recogido esa postura, ¿no? Es decir, el planteamiento ante los CIE yo creo que ya es conocido de la Iglesia, ¿no? Es decir, el ser migrado no es un delito, ¿no? No está tipificado como un delito, con lo cual no se puede penalizar a una persona simplemente por no tener documentación. Hay otras fórmulas, ¿no? Otras propuestas que hace la Iglesia también ante ello. Y también el tema de los menores no acompañados, que también nos acogemos al derecho internacional, es decir, y al trato y al acompañamiento que merecen cualquiera, no solo los migrantes, sino cualquier menor no acompañado en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso es, son líneas de trabajo que ya venimos y que se recogen en el documento, porque efectivamente, como decía, ha sido una aportación de todas las diócesis, y entonces, bueno, pues han recogido los puntos de encuentro de las diócesis sobre estos temas, ¿no?
Bueno, por complementar, creo que también la Iglesia, como dice el documento, tiene una misión de profecía o de incidencia política. Bueno, tenemos unos criterios morales, éticos, que compartimos también con la sociedad. Y en ese sentido, pues, como ha dicho don José, pues venimos ya con una trayectoria en la que se expresa cuál es nuestro posicionamiento, ¿no? Siempre al lado de las personas vulnerables, siempre al lado de la dignidad de la persona y del bien común. Esto es un poquito lo que, y ahí nos van a encontrar siempre, ahí nos van a encontrar siempre. Pero es cierto que también yo creo que la Iglesia, capilarmente en tantos lugares donde tenemos relación con las administraciones, porque daros cuenta que el tema de la administración es complejo, en la legislación y en todo lo relacionado con la política migratoria, las competencias están repartidas entre el gobierno central, ministerios distintos, comunidades autónomas, ayuntamientos, y la Iglesia está capilarmente presente en todos estos, de alguna manera, estratos, ¿no? O estratos. Y desde ahí tiene, o ha de tener, o está abierta, desde luego, a tener esta interlocución, buscando siempre, en nuestro caso, como colocar la dignidad de la persona y el acompañamiento y el bien común en el centro de todo, y desde ahí pues continuar haciendo lo que se nos pide como Iglesia que hagamos: acoger, proteger, promover e integrar a las personas migradas.
Sí, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Hablaba Xavi hace un ratito sobre la droga del miedo, especialmente, creo que decías, más en periodos electorales, y ofrecía la respuesta de la Iglesia de hospitalidad. También en el documento habláis calificáis de inaceptable que haya discursos también cristianos que utilizan a migrantes y refugiados como arma política. Estamos en un periodo, no sé cuánto tiempo lleva, electoral en nuestro país, pero fundamentalmente dentro de un mes tenemos elecciones europeas, y el tema de la migración es un tema capital para la Unión Europea. En el documento también habláis y alertáis de esos sesgos xenófobos que se están dando en algunos discursos. No sé si tenéis una palabra concreta respecto a qué hacer también en un tema como las futuras elecciones europeas, en las que nos jugamos también esa visión de Europa. Gracias.
Bueno, yo voy a decir una palabra, luego después si quieren completar don José algo, pero yo creo que ahí hay un tema importante que aparece también en el documento, que es el tema de las narraciones y de los relatos. Y en esto también los medios de comunicación tenéis una gran responsabilidad, ¿no? Porque los medios de comunicación son altavoces que contribuyen a ofrecer, o que pueden contribuir también a distorsionar una imagen o una idea, un relato, ¿no? Entonces, sabemos que desgraciadamente hay una instrumentalización y una utilización política de la migración en todo el mundo, no solamente en el contexto europeo. Y que mucha de la hostilidad que se genera tiene que ver con esta, de alguna manera, cultura informativa, con estos relatos que se van transmitiendo, pero que cuando vamos a la verdad de los datos, resultan poco creíbles y se pueden desmontar fácilmente. Por eso es tan importante hacer el servicio a la verdad y buscar esta verdad objetiva. Y no tanto, y no solamente con los datos objetivos, sino también con el encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo con las personas. que esto es lo que mejor favorece y deshace los estereotipos y los prejuicios, el encuentro y la escucha y el compartir con las personas, ¿no? En ese sentido, ahí hay una responsabilidad de todos, que todos compartimos, ¿no? También tenemos que contribuir a esa verdad. Porque, por un lado, esto lo dicen ya también cada vez más estudios, ¿no? Y no solamente por un hecho que tiene que ver con la economía, es que se constata con las cifras que necesitamos población joven que contribuya a regenerar el mercado laboral y la demografía de toda Europa. Es que esto lo saben todos los países y todos los estados, y por otro lado este discurso utilizado para con fines electoralistas de meter miedo a la población con la inmigración, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos lleva a una especie de esquizofrenia, y en ese sentido el servicio a la verdad, cada cual desde el lugar donde se encuentre, es más necesario que nunca, y esa verdad la tenemos que buscar juntos, también los medios de comunicación, y hacer un trabajo serio de buscar la verdad entre todos, para justamente darle la vuelta a esta visión que promueve la hostilidad, cuando podemos justamente facilitar lo contrario, ¿no? La cultura del encuentro y la hospitalidad.
María José Atienza, de Omnes. Hay un punto que he echado quizá de menos en el documento, y es que hablan efectivamente de que una de cada cinco personas en España ya es de origen migrante, pero no se menciona la gran proporción de personas de origen migrante que ya forman parte tanto de nuestro clero como de la vida consagrada. Y creo que, me da la sensación de que el documento hace una reflexión desde la acogida, pero quizás no desde la identificación, es decir, desde esas personas que ya están trabajando en nuestras comunidades. Solo hay en Madrid, hay que ver la cantidad de sacerdotes de Latinoamérica que tenemos en todas nuestras parroquias, o la vida consagrada que vive gracias a estas personas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el papel? Porque en este caso es una acogida diferente de la que, vamos a decir, del español viejo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, no sé, supongo que está metido de algún modo, pero es cierto que no aparece como explicitado en el documento.
Si lo lees un poquito con detención, sí aparece. No aparece quizás en la parte más sociológica, pero sí aparece en el documento en varios momentos. Aparece esta constatación cuando hablamos del cambio de la fotografía de la sociedad y de la Iglesia en España, y hacemos referencia, y luego también en las buenas prácticas se hace referencia también a cómo facilitar esta integración, en el caso, por ejemplo, de los sacerdotes que han venido de otros países, que están integrados en el presbiterio de casi todas las diócesis, y también se constata justamente esto, ¿no? Cómo la vida consagrada, los monasterios, la vida consagrada también lleva años viviendo esta interculturalidad en el seno de las comunidades. No es una cosa nueva, ¿no? Yo creo que sí que somos muy conscientes, y además estamos señalando de que eso es el futuro. El futuro de la Iglesia Católica en España, lo digo con humildad, creo que es un futuro de mestizaje, donde la diversidad cultural va a estar mucho más presente, y hay que leerlo como una buena noticia, ¿no? Porque esto va a mostrar mucho mejor la catolicidad de la Iglesia, como leíamos justamente ayer en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que ya era diversa en el comienzo. Y Dios no hace acepción de personas, por tanto nosotros tampoco debemos hacerla.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Buenos días. José Beltrán de Vida Nueva. Dos preguntas. Una, que bailada lo que han comentado antes, si temen o no que el documento la exhortación se pueda convertir en un arma arrojadiza política por unos partidos o por otros, ¿no? Por las denuncias que incluye. Por otro lado, hay en un momento en el documento que se habla y se dice en dos momentos o tres de integración sí, asimilación no, para explicar ese concepto bien. Y dos, no sé si todavía se habla de una necesidad de un mayor impulso dentro de toda la Iglesia, tanto a nivel parroquial, diocesano, arciprestal. No sé si ya hay delegaciones de migraciones en todas las diócesis, o hay todavía diócesis que el tema migratorio es como algo que pasa, aunque dirán que a lo mejor es transversal, pero que no sé si es desigual o no la presencia y la fortaleza de la pastoral con migrantes, con personas migradas en toda la Iglesia española. Gracias.
Bueno, vamos a repartirnos aquí las preguntas, como eran cuatro, yo creo que he leído cuatro en vez de dos. Voy a empezar por las últimas y después las primeras se las dejo a don José, ¿no? Hay delegaciones en prácticamente todas las diócesis en España, sí. Pero también el trabajo con las personas migradas no solamente lo llevan adelante las delegaciones, lo lleva adelante también la vida consagrada, lo lleva adelante también Cáritas, y la misma fotografía está presente en todas las parroquias y en todas las diócesis. Es verdad que hay territorios o diócesis donde la población migrada es mayor, y entonces ahí están más activas, a lo mejor llevan más trayectoria las delegaciones o secretariados de la pastoral de migraciones. Y ciertamente queremos con este empujón y esta pedagogía hacer un ejercicio de pedagogía para que sea toda la Iglesia la que asuma el desafío y la misión, ¿no?, de esta oportunidad, que transforma vidas y que transforma comunidades y que nos ayuda a ser más creativos también para responder a los signos de los tiempos. Entonces es una llamada para toda la Iglesia, no solamente para los especialistas. No queremos especializados, lo que queremos es que allá donde haya un católico y una comunidad católica haya una comunidad acogedora, inclusiva y misionera, y una persona también, un cristiano que esté abierto a la acogida. Y las otras preguntas se las dejo a don José para que responda, ¿no? El tema de la asimilación y la integración, yo creo que es claro.
Yo creo que, vamos a ver, el documento, no perdamos la referencia, que lo que pretende es ofrecer pistas para perspectivas, ¿no? O sea, nos pone las luces largas a todos y quiere que las parroquias, que las comunidades cristianas vayan teniendo las luces largas, es decir, vayan mirando el fenómeno de la migración no desde una superposición de planos, es decir, llegan y ya está, y afrontar la realidad de la migración pues como un hecho inevitable, decir, bueno, pues nada, vamos a construir guetos dentro de las ciudades, ¿no?, o incluso guetos dentro de la Iglesia. Vamos a construirlos. Pues no, la perspectiva es el ir integrando, el ir construyendo una ciudadanía nueva, que habla el Papa en muchas ocasiones, ¿no?, donde la diversidad es una aportación, y esa es la integración más positiva, ¿no? Y por lo menos, si no damos todas las pistas, pero sí suscitar la sed de una incorporación y una sociedad nueva, ¿no?, que yo creo que eso es muy nuestro de la Iglesia, y el ofrecerlo. Por eso se habla tantas veces de la necesidad de trabajar por la integración. No tenemos todas las pistas, porque no las tenemos, pero sí queremos crear los cauces para que esto suceda, ¿no? Eso por un lado. Cuando hablas de la política, pues yo creo que efectivamente el fenómeno migratorio es un fenómeno político, pero es que también nosotros también queremos dar una luz al diálogo político, y es el dar el diálogo político desde la riqueza de la diversidad y desde yo creo que cada católico tendría que preguntarse qué diría Jesús ante esto, ¿no? Y qué diría Jesús ante la migración, un Jesús que también le tocó migrar a Egipto, ¿no? ¿Qué diría ante la realidad española, qué diría ante la realidad europea, sabiendo que todo el tema de los flujos migratorios, efectivamente, como tú decías, se va a verificar en una medida internacional, no solo española, ¿no? Y yo creo que aquí los creyentes sí tenemos por lo menos una mirada que ofrecer, y una mirada también positiva en cuanto respondiendo, bueno, ¿y qué votaría Jesús ante un migrante, ¿no? Bueno, pues esa es la política que queda abierta.
Sí, yo no creo, José Lorenzo, que vaya a haber una instrumentalización del documento, ¿no? Es decir, bueno, se señalan algunas cosas, pero bueno, yo creo que no va a ser, espero que no sea un arma arrojadiza, porque justamente pretende hacer un servicio a la comunión desde la diversidad, ¿no?, y a generar y estar abiertos a generar, como dice Fratelli Tutti y el Papa Francisco, nuevas síntesis culturales, que esto es un gran desafío que tenemos por delante en el siglo XXI en todas partes, ¿no? Y recordar que el fenómeno migratorio tiene muchas conexiones, que es necesaria una gobernanza mundial, una autoridad mundial. Y también recordar que hasta ahora las políticas de contención y de externalización no vienen funcionando, ¿no? Que otras alternativas son posibles y mucho más humanas, ¿no? Por tanto, también una migración legal, ordenada, segura. Hay muchas alternativas a explorar. Yo creo que el documento viene a querer poner y abrir un debate sereno, ayudar a pensar, ayudar a pensar y ayudar a empatizar. Yo creo que eso no hace daño a nadie.
Hola, buenos días. Dos preguntas. La primera es que me ha llamado la atención una cuestión. Durante muchísimo tiempo, cuando hemos hablado de pastoral de migración, pues se ha visto siempre desde la perspectiva social, desde la perspectiva de integración, y me llama la atención que el documento sí que plantea la pastoral en el ámbito, en los tres ámbitos, ¿no? Habla de la parte litúrgica y habla también de toda la parte catequética y de integración en lo que es la vida de evangelización en las parroquias. ¿De alguna manera esto es un cambio, un giro o remarcar esta parte un poco en la línea esa de aquellas palabras del entonces cardenal Ratzinger, que decía que la Iglesia corría el peligro de convertirse en algo meramente social y perder la esencia de Cristo, o no, o simplemente es una cuestión sin más y que aparece en el documento? Y luego otra cuestión que de alguna manera se apunta, igual a lo mejor no es parte de este documento, pero sí que se sugiere cuando se habla de los perfiles de la emigración. Hay otro componente, que ese es el antropológico, en la medida en que hay parte de la emigración que tiene unos planteamientos de sociedad distintos o unos planteamientos hacia la mujer totalmente diferentes a los que tenemos en nuestra sociedad española, ¿no? Se llevan a las niñas a sus países para practicar la ablación, cosas de este tipo que de alguna manera son un elemento que viene a cambiar una forma de una sociedad que nos hemos dado, que en principio consideramos que es positiva. Yo no sé si esto se ha planteado también o de alguna manera cómo establecer este debate por principios democráticos y por principios de derechos humanos que tenemos asumidos y que parte de la inmigración no los tiene o no los comparte.
Sí, yo creo que dos notas nada más, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, efectivamente queremos dar respuesta a una realidad que tenemos. La Iglesia ha cambiado el rostro. Nuestras celebraciones están con muchos migrados en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y es una realidad también que tenemos que afrontar. Es decir, toda migración también es una riqueza, y es una riqueza litúrgica. Es decir, también vienen con tradiciones nuevas que tenemos que poner en diálogo y que entre en diálogo en la liturgia. Lo único que se pedía es que la liturgia, la catequesis y la acción social no simplemente contemplemos al migrado como alguien que recibe algo, sino como alguien que tiene que aportar algo, y que aporta algo en la vida de la Iglesia. Cuando es una comunidad, no es una comunidad que simplemente da al migrado, sino lo que se propone es que nuestras comunidades acojan la migración, como ya se hace, y de hecho ya se está haciendo. Yo cuando voy a las confirmaciones en muchas parroquias de Madrid, pues la mitad son, o más de la mitad, son migrados, y ya ha cambiado el rostro. Y entonces es bueno, es incidir en, bueno, cómo se aporta también esa riqueza, esa diversidad, como se aporta en la celebración, en la catequesis y en la vida comunitaria. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, cuando hablaba antes de tantas realidades, cuando hablo de integración, hablo de diálogo. No encapsular ni culturas, porque tan duro sería como decir no hay diálogo aquí, estamos encapsulados y tenemos que meter la cultura que llega con calzador a la nuestra, y tampoco al revés. Es decir, yo creo que los cauces democráticos y los cauces de esta nueva ciudadanía sí ponen en diálogo realidades distintas, y donde insistimos es en el punto de encuentro. En el punto de encuentro con nuestra tradición, la tradición que tenemos. Antes hablaba Xavi del encuentro, ¿verdad? Y del no crear divergencias, sino ir buscando la integración, y de eso se trata, la integración de las distintas culturas. Y ese es el gran reto que tenemos. Y lo que en el fondo plantea el documento es que ahora mismo en la Iglesia tenemos una gran posibilidad, y es ofrecer a nuestra sociedad espacios de fraternidad y espacios comunitarios que puedan decir que esto es posible, que se hace. Que ante discursos catastróficos, ahora en nuestras comunidades, y yo no hago más que visitar parroquias y veo parroquias y lugares donde esto es posible, y además con distintas culturas. Y bueno, pues es dar luz a todo esto, que no significa que cada uno viene imponiendo lo que tiene, sino que hay lugares de encuentro donde la gente se mira a los ojos, donde se reza a través de la Virgen muchas veces, con otras culturas que no son cristianas, donde hay encuentros de oración, donde se pone uno delante del mismo Dios, y es una oferta preciosa para nuestra sociedad ahora mismo.
Buenos días, Minerva Orso de Radio Nacional. Quería preguntarles, perdón primero por haber llegado tarde, ha sido una cuestión de aparcamiento otra vez. Entonces, no sé muy bien lo que han contado, por eso Pero entiendo que el documento que presentan es una guía también, ¿no? Para las comunidades católicas en España, entiendo, ¿no? Entonces quería preguntarles desde su experiencia cómo ven a esas comunidades católicas en relación con las migraciones, si creen que esta guía es necesaria porque realmente hay falta conocimiento, faltan datos para poder tener ese en la cabeza ese discurso como más integrador. Eso por una parte, y luego por otra parte, en relación con lo que ha dicho don José, ¿no? ¿Qué votaría Jesús? Y repito un poco la pregunta de mi compañero Jesús también. De cara a las elecciones catalanas de esta semana que viene, de cara a las elecciones, hay partidos claramente que en su ideario se dicen católicos, sin embargo luego tienen un discurso muy fuerte del odio hacia la persona migrante. ¿Qué les dirían a estos partidos que se dicen católicos, pero que por otro lado tienen ese discurso tan duro contra la migración?
Yo creo que, por un lado, ante la primera pregunta, sí, y esto todo el equipo, ¿verdad?, de Pastoral de Migraciones de la conferencia, ha querido lanzar esto para dar luz. Primero, para decir lo que ya se hace, que de verdad, y aquí estáis los medios delante, se están haciendo cosas preciosas, preciosas. Hay historias preciosas de integración, de propuesta, hay luces tremendas y queríamos sacarlas a la luz. Y por otro lado, también tirar de otros lugares que no saben cómo hacerlo, que quizá estaban o están todavía muy viendo el migrado como aquel que tiene que darle cosas, y no solo escuchar y también acompañar, es decir, que también para otros lugares pues se propone pues una mano tendida para decir la pastoral con migraciones, la pastoral con migrantes también tiene otra perspectiva que no es simplemente dar cosas, ¿no? En otros lugares también favorecerlo. Y a todos una llamada para mirar de otra manera, ¿no? O sea, son los tres niveles y que queríamos reflejar en el documento, ¿no? Que, como digo, tiene que hacerse breve porque queríamos hacerlo muy grande, pero lo hemos reducido a lo máximo también para que sea un instrumento de trabajo, no sea porque tú llegamos a una parroquia y le damos un tocho de 200 folios y no se leen, ¿no? Entonces, para hacerlo algo ágil. Y en cuanto, yo creo, ante la perspectiva política que tenemos, nosotros no podemos, yo creo que lanzamos la mirada en el horizonte, ¿no? Y es la mirada más del Evangelio. Y como decía, lo he dicho al principio, el documento lo que pretende es recuperar la mirada de la dignidad humana por encima del miedo, por encima de otras lecturas que puede haber, que hay muchas y que son legítimas, y que los partidos políticos legítimamente pueden ir incorporando lecturas. Pero no olvidemos la mirada de la catolicidad, la mirada de la hospitalidad y la mirada de la dignidad humana, que son los ejes que nos permiten articular el fenómeno de la migración. Y es nuestra propuesta. Nosotros damos unas gafas, ¿no?, para mirar la realidad de la migración desde el Evangelio. Y luego ya está el juego político, está las decisiones personales, está la valoración de cada uno, ¿no? Pero nosotros ofrecemos las gafas, nada más.
Yo creo que un católico no puede comulgar con el racismo. Un católico no puede comulgar con la porofobia. No se puede identificar, que es la palabra que al principio, que a lo mejor, Minerva, cuando no habías llegado todavía, hemos utilizado, ¿no? Para nosotros la identidad pasa por la identificación, con quién nos identificamos. Y tenemos que mirar al Evangelio, con quién se identificaba Jesús, para nosotros hacer lo mismo o intentarlo hacer. Ahí tenemos esas pistas de esas orientaciones.
Muy bien, pues vamos a terminar entonces esta rueda de prensa con este vídeo que ha preparado este departamento, que hace alusión al documento que hemos presentado.
Migraciones constituyen un elemento determinante del futuro del mundo.
Las personas migradas no somos un problema, somos una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos.
Los problemas radican en las causas que provocan la movilidad humana forzada y en la ineficaz respuesta de los estados para gestionar los flujos migratorios de otra manera.
En la Iglesia trabajamos para que toda migración sea fruto de una decisión libre, pero mientras estamos llamados a tener el máximo respeto por la dignidad de cada migrante.
Esto significa construir puentes y no muros, reclamar a los gobiernos una migración segura y regular.
A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor le confía el amor maternal de la Iglesia. Las migraciones son un signo de los tiempos y nos plantea retos.
No confundir unidad con uniformidad, armonizar universalidad y ciudadanía, identidad y diversidad cultural y religiosa.
Tenemos desafíos y tenemos propuestas.
Nuestra meta es la integración, que no asimilación de las personas migradas, en la Iglesia, en una sociedad de ciudadanía plena, con derechos y deberes compartidos.
Reconocemos los dones que nos aportan quienes son culturalmente diferentes.
Pero las personas migradas en la Iglesia reclamamos y esperamos ser parte de un nosotros cada vez más grande.
Celebramos una revitalización y un nuevo rostro eclesial culturalmente diverso.
Trabajamos por una transformación de mentalidades y estructuras. Frente a la cultura del rechazo, el Evangelio propone el valor de la hospitalidad y la cultura del encuentro.
La única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
La cultura del encuentro busca superar barreras ideológicas y comienza a tejerse en los encuentros cotidianos de nuestra familia.
En nuestra vecindad, en nuestras comunidades y diócesis.
Como dice el Papa Francisco, en el plano social se expresa en la creación de culturas acogedoras.
Exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local, sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. Llega el momento de proponer un cambio de enfoque, una mirada transversal que desborda la pastoral social.
Dios nos habla desde las migraciones y de cómo la diversidad puede ayudarnos a ser mejores personas y mejores cristianos.
Las migraciones son una oportunidad para la conversión personal y pastoral. Frente a tendencias que fragmentan o polarizan, profundizar en la catolicidad es la clave.
Configurar comunidades acogedoras, inclusivas y misioneras, para ganar en cercanía y propiciar ámbitos de viva comunión, participación y misión.
En la Iglesia cabemos todos, nos necesitamos todos. Comunidades llamadas a ser siempre la casa abierta del Padre, que no sean aduanas, sino escuelas de cuidados donde acompañar, arropar, vivir, testimoniar y anunciar la experiencia de Dios y del amor fraterno.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, a don José, padre Javier, también a Melanie, que nos ha presentado el documento, que ahora queda en vuestras manos para que sea conocido, ¿no? Y para que es una invitación a que, bueno, a ser parte del sueño de las personas migradas y no a ser parte de su pesadilla, ¿no? Que todos podamos ser parte de un sueño de las personas que vienen y que con lo contribuyamos a sacar adelante. Nada más, nos seguimos encontrando en la próxima rueda de prensa, que por lo menos será seguramente cuando haya comisión permanente, y si no es antes. Muy bien, nada más.
Gracias.
Gracias, buen día.